Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Oigan, si a ustedes les gusta la música, si ustedes están enfermos con la música de los ochentas, no se pueden perder el programa del día de hoy, porque a mi derecha tengo uno de mis grandes héroes.
Un guapo, además.
Lo traje desde el Reino Unido. Es claro. Lo único que les puedo decir.
Exacto.
Él y yo nos estamos conociendo.
Apenas.
Pero ya hay un rapport. Ya hay una química.
No, sí, por supuesto. Ya hay un vínculo.
Cariño, ya hay un vínculo. Exacto. Ya sentimos mucho cariño. Oigan, nada más pues platicarles, y es importante que les cuente esto, porque la semana que entra empezamos con Enchúlame el Changarro 2025.
El 18.
Exacto, que es la iniciativa de W Radio para impulsar a los emprendedores en México. Y lo que pasa es que anoche Endeavor, que es una organización que impulsa el crecimiento en un país a través de impulsar a los emprendedores. Endeavor, como lo estaba platicando, no sé si escucharon la entrevista que me hizo esta mañana Gaby Barquetín, nace en Nueva York en el año 2000. Uh-huh. En el 2002, el segundo país en donde abre Endeavor es en México. Y hoy, a nivel mundial, Endeavor está en más de 40 países. Y creo que todos ustedes que son emprendedores entenderán muy bien que lo que necesitamos es un buen networking, una buena mentoría, ser parte de un ecosistema que apoye, que nos ayude a escalar nuestro negocio. Eso es lo que hace Endeavor a nivel mundial. En el 2002... no sé si sabían, pero yo fui la primera emprendedora en Endeavor y ciertamente la primera mujer. Y bueno, después de 23 años...
En toda Latinoamérica.
Exacto, de estarle dando, me reconocieron como el premio Endeavor.
Precioso, y lo que dijiste
para
más.
Reconocer a las mujeres emprendedoras. Y eso viene tanto al caso, no solo con mi vida, sino con la de muchos de ustedes, porque sabemos que hay muchos emprendedores entre los cuentavientes. Por eso, hace 8 años decidimos lanzar Enchúlame el Changarro, que igualmente es la iniciativa de W Radio y de este programa, para ayudarlos a ustedes a ensayar su pitch de venta, para darles mentorías, para darles sobre todo acceso a visibilidad, que los vean, que los conozcan. Y nada más espectacular que un medio masivo como la radio y hoy en día las redes digitales, y eso es lo que vamos a hacer el próximo 18 de noviembre. Pero yo decía anoche, cuando di mi speech de agradecimiento, que miren, un reconocimiento no tiene para mí mayor sentido más que la validación de que lo que uno está haciendo tiene un impacto, genera empleos, hace una diferencia en la vida de los demás, no importa a qué se dedique tu empresa. Y lo más importante de todo es que ese reconocimiento de ayer es también para todas ustedes, mujeres emprendedoras. Porque emprender no es fácil, emprender tiene un cierto grado de locura, porque el nivel de estrés que significa no saber cómo vas a pagar la siguiente quincena o de dónde vas a sacar el fondeo para el siguiente proyecto o para seguir creciendo tu empresa, pues ahora sí que es para gente con un alto umbral del dolor. Y en el caso de las mujeres es todavía más complicado, porque como mujer tenemos que hacer un doble esfuerzo para comprobar que podemos y que sabemos. Y junto a eso le sumas el hecho de que todas somos hijas y cuidadoras, y muchas somos mamás y somos esposas y somos pareja de alguien. Eso le mete una variable todavía más grande. Entonces, yo lo recibo, pero también lo comparto con todas ustedes, chicas, porque las aplaudo a todas ustedes, mujeres emprendedoras, que son imparables, que tienen una gran resistencia al dolor, a la frustración, pero que son muy valientes. Entonces, a nombre mío, pero también de ustedes, celebramos Endeavor en México y hemos decidido que para el 2026, de manera regular, vamos a tener tener un espacio dedicado específicamente al emprendedurismo. Pero ¿saben cómo? Atraer a emprendedores mexicanos famosos que nos cuenten sus peores caídas, sus peores fracasos. Porque siempre he pensado que compartir nuestra experiencia unos con otros es el mejor regalo. Pero sobre todo, compartir las experiencias duras para contarles triunfos, éxitos y cosas sensuales y eróticas es muy fácil. El mejor regalo para mí es compartirles pues todo lo que no nos sale y todo lo que hemos fracasado y cómo nos hemos levantado y cómo le hemos dado la vuelta a ciertos problemas y de dónde hemos sacado la creatividad para resolver otros. Eso vamos a hacer en el 2026 con el equipo de Endeavor México. Así es que, emprendedores, nos vemos el 18 en Enchúlame el Changarro. Y qué felicidad que tengamos tantas y tantos emprendedores que escuchan este programa, porque créanme, nadie los entiende mejor que yo. Ahora sí, son las 10:09 de la mañana en W Radio. Tengo a mi lado derecho a un hombre espectacular. Tiene más de 42 años de trayectoria. Es un hombre que seguramente muchos de ustedes, junto con su socio, han crecido escuchando. Un hombre que fundó y que es un extraordinario compositor y cantante, un gran bajista del sintetizador, que nos ha traído, miren, horas de alegrías y horas de bailar. Y está en México por dos razones, porque tiene un nuevo disco, número uno, y porque el próximo 15, el sábado, va a estar en el Festival Corona Capital, aquí en la Ciudad de México, en el estudio GNP, y para mí es un honor que él haya aceptado venir a este programa en vivo y a todo color y sentarse a platicar con nosotros. ¿Saben quién es este hombre? Este hombre suena así.
Hoy, hoy, hoy. OMP. Orchestral Maneuvers in the Dark. Con Marta de Baile en W.
Andy McCluskey is in the house. OMG. Qué alegría, qué felicidad. Andy, it's one after another.
It seems that way, yes. We'll be playing all of those songs and more on Saturday at the Corona Capital Festival. It's great to be back here.
Oh, it's great to have you. Do you love Mexico? Because we love you.
Yes.
And
it, the thing is, it took us a long time to realise how much love there was here. We never played here until 1991. And then we suddenly went, why have we not come here before? Because Mexico is in love with us. It's fantastic.
Of course. Claro que ama México y que le tardó mucho tiempo darse cuenta que México lo amaba y que vinieron hasta el 91. A ver, let me tell you a little story.
Okay.
So there was this amazing disco in Mexico in the 80s. It was called Magic Circus, okay?
Uh-huh.
And it was this huge venue. And I remember, you know, Carmina Burana, that, you know, opera song that they usually used in the 80s, like to open the evening at 12, and they would use the laser and the, you know, dry ice and whatever. And then the first song that they would play was Secrets. And this was like probably, what was it, 1984,
claro.
85?
Yeah, it's 5 or 6, I think.
Five or six?
Yeah, yeah.
Exactly. So you've been a part of our history. How could you take so long to come back?
Do you know what? We just never knew. No, nobody offered us a concert. I don't know why. And then the first time we play, everybody's like, oh, yeah, you know, you've been on the radio for years. Actually, to be honest,
yeah,
I now understand that Mexico fell in love with us years before the USA.
Absolutely. And, they were sleeping on the job.
They were. Well, I mean,
they were.
Most of the concerts we used to play in the southern parts of the USA,
uh-huh,
half of Mexico came over the border to watch us.
Es que le digo que en el Magic, obviamente, después de Carmina Burana, abrían con esta canción, ¿se acuerdan? Esto era 85, 86. Y dice, no, la verdad es que Fuimos mucho más exitosos en México antes de lo que fuimos en Estados Unidos. Y cuando tocamos en Estados Unidos, en los estados del sur, pues cruzaba medio México a escuchar los conciertos de
OMD. Y así es, inclusive en Estados Unidos y en Inglaterra y en todos los lugares es México uno de los públicos más cálidos.
Yeah.
¿Qué es lo que pasó con Guns N' Roses?
One of the warmest, you know, audiences.
Exacto.
In the world. And, mm-hmm. It's amazing. And you know, I have a great personal story with you guys.
Okay.
Because when I started doing radio, this was 1988.
Uh-huh.
And my show was called London on the Line.
Mm-hmm.
So everything I was playing at that time was the Blow Monkeys, Aztec Camera, mm-hmm. Fralipolipi, Howard Jones, who sang you can close, but Thomas Dolby. ABC, you know, mm-hmm. all those bands from that time. Talk to me about the era when you were born. What was the scene? What was going on? Walk us through that. Pero, aperte, for this part of the conversation, I need something very specific.
Exacto.
Okay, muy bien. Voy a poner esto porque para esta parte de la conversación, esto es lo que tenemos que escuchar de fondo, porque es una canción que a mí me, yo no sé por qué no jala esto, me conmueve, ponme Souvenir de fondo.
Exacto.
Me conmueve terriblemente. Okay. Que me cuente la escena de la música en los 80s, cuando ellos nacen. Okay, go ahead.
We actually started in the 70s when we were teenagers, and we were mainly influenced by German electronic music, but we didn't.
Kraftwerk. Yeah,
naturally.
Of course.
But we were a couple of kids from the wrong side of the river in Liverpool who had no money. So we were just kind of creating instruments and just trying to do something ourselves. It was never going to be a career. It was just fun. And then we had this crazy idea to do one gig in 1978, called ourselves Orchestral Maneuvers in the Dark, because not even our friends liked our music. So we thought we'd only do one gig. And it just went crazy. And suddenly,
what gig was that? Was that Eric's Bar?
That was at Eric's Club, in October the 12th, 1978. We are now 47 years old, this one-off concert. And then suddenly, the music that everybody didn't like, the electronic pop music, 18 months later, was the new international thing. And we had started it. It was just our hobby. It was the most crazy thing ever happened to us.
It's very interesting to understand the evolution of music at that mm-hmm. point, because this is the late 70s. So mm-hmm. so what was the sound? If, you know, synth pop was not something.
It was
acceptable.
Punk and post-punk. We were playing in the punk clubs.
Yeah, like Sex Pistols, what?
The punk music had kicked open the doors to the music industry,
mm-hmm.
and lots of cities around England had different clubs,
mm-hmm.
so that for about 1 year, all of the guys in the music industry in London had to go to the different cities. And you notice that all of the bands who kind of became really successful at the beginning of the 80s started in local clubs in different clubs, not in London, but there was Simple Minds in Scotland and UB40 in Birmingham and Human League in Sheffield and Us and Echo and the Bunnymen in Liverpool. All of the bands were from different cities, not London, because we had these new punk clubs that opened their doors.
Of course. Wow. Now, I have no idea how I'm going to say all this in Spanish.
Good luck.
Okay, es que le estoy diciendo que me cuente la escena de la música cuando en el 78 nace OMD. Entonces dice, es que literal éramos unos recién nacidos, inspirados en más bien como los sonidos alemanes, Kraftwerk, que me imagino que muchos de ustedes conocen muy bien. Y éramos, pues nosotros dos, jugando, creando instrumentos y nuevos sonidos, y dijimos, como a nadie le gusta nuestra música, pues vamos a ponerle Orchestral Maneuvers in the Dark. Y entonces van y tocan en un club que se llama Eric's Club en 1978, y literal creando la nueva ola de este nuevo sonido inglés. Que algo muy interesante es que en esa época, a finales de los 70s, lo que se escuchaba era el punk y el post-punk. Le menciono, por ejemplo, los famosos Sex Pistols, pero dice, y lo curioso es que nadie tocaba en Londres. O sea, nosotros estábamos del otro lado, del lado incorrecto del río, porque bandas como Simple Minds venía de Escocia, o The Human League was from where?
Sheffield.
From Sheffield, and then you said Echo and the Bunnymen.
Also Liverpool,
UB40, Liverpool, UB40 de Birmingham.
U2 Dublin.
U2 de Dublín. Entonces, no tocaban en los clubs en Londres porque, pues ahí era puro punk. And then, when would you say, so what was that first song you played at Eric's Club?
The first song we ever wrote together when we were 16 is this.
Escucha.
Electricity.
Electricity fue la primera canción y tenían 16 años. But for us, it's very normal, but... In those times, this sound
it was weird.
Era un sonido super raro porque no se oía esto. So when did you feel we're onto something?
Well, this song changed everything, and we were very lucky because we heard a story. We thought it was not true, but we found out it was true. Factory Records, Tony Wilson. His wife got in the car and there was a bag of cassettes. She said, what's this? He said, I'm taking them to the tip. I'm dumping them. It's garbage. Mm-hmm. People who want to get on my TV show or my record label. His wife put a hand in, pulled out cassettes. She said, Orchestral Manoeuvres in the Dark. That's a strange band's name. He went, yeah, they played my club 2 weeks ago. I hated them. It's going to the tip. I'm dumping it. And she put on Electricity in the car. She said, that is a hit. Sign them. We were pulled out of the bag on the way to be dumped. And that's how we got a record deal with Factory.
Life is perfect.
Crazy story.
Crazy story.
That's the truth.
Oigan, es que le digo, ¿cuándo te diste cuenta que le hiciste? Y me dice, no, es que tienen que escuchar esta historia de cómo la vida es perfecta y todo pasa como tiene que pasar. Imagínense que el director y dueño de un sello disquero estaba en el coche, se sube la esposa... Ve una bolsa llena de cassettes y le dice, ¿esto qué es? Ah, pues, güey, son todas las bandas estas que me mandan su música para ver si los firmo. Y estuvieron en mi club hace 2 semanas tocando esta canción que se llama Electricity. Horrenda. Ella ve el cassette y dice, oye, Orchestral Maneuvers in the Dark, qué buen nombre para una banda. Pone el cassette y se voltea y le dice, esta banda es un éxito, este sencillo va a ser una locura. Fírmalos, y que así lograron su primer, ahora sí que su primer contrato disquero. Esto es 1978, imagínense esa locura. ¿Qué pasó después? Regresando del corte, Andy McCluskey, la otra mitad de Orchestral Maneuvers in the Dark, al volver en W Radio, no se vayan.
De la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Es que ya estoy aquí con Andy McCluskey ya hablando de la vida. Estamos hablando de Leonora Carrington, que es inglesa, y me dice, oye, yo quiero un cuadro. So we have an amazing art fair in Mexico, like every February. It's called MACO. It's a contemporary art fair. And I saw this amazing oil, Leonora Carrington, and I was like, oh, I'm getting this for sure. So I walk up and I say, so how much is this? And the woman looks at me and says, this is $1.1 million. And I'm like, okay, thank you. So, no, I mean, you can get amazing pieces.
Her prices have gone up.
Yeah, her prices have gone up. Es que, pues, va a tocar el sábado Andy McCluskey junto con Paul Humphreys, Orchestral Maneuvers in the Dark, o OMD, en el Corona Capital. Y por eso lo tenemos invitado el día de hoy. Y le dije, bueno, ¿qué va a hacer de aquí al sábado? Y ya me estaba contando que entre las cosas que quiere hacer es ir a ver algún cuadro de Leonora Carrington. So, estábamos hablando antes del corte con Andy de, pues, toda la evolución de la música y cuando se dan cuenta que son un éxito cuando los firman en Factory Records. Y le digo, es que ¿quién era más de esa época también? Entonces me estaba contando ahora sí que sus relaciones, con quién se llevaba, quién tocaba en aquel tiempo. Let's do a recap of our off-the-air conversation right now. So you played with the Joy Division because they were signed at the same record label.
They were on Factory with us. Yeah. We played with them from late 79 through to late 78 to 79.
Yeah.
We played a lot of concerts with them. And just last month I was in Athens and bumped into Peter Hook, who was playing a concert.
Oh my
God. We had dinner.
No wonder.
And now he's doing three gigs with us next summer, so we still have the connection. And yeah, we played Cruel World Festival in May with New Order and caught up with Gillian and Steven. So, you know, some people are nice people and you go back that distance and you remember.
You remember. Es que dice, no hombre, a ver, Joy Division, tocamos con ellos porque estábamos firmados en la misma disquera. Estuvo en Atenas hace poco y justamente estaba New Order, Peter Hook, y entonces lo fue a ver. Y pues hacen de repente pues cositas juntos. Now, two things I want to talk about before I let you go. So, Bauhaus Staircase is the new record. The last one was, what, 2017?
Yeah.
Is that it? Yeah.
Yeah.
So what's in store for us on Saturday regarding Staircase Bauhaus?
Oh, you know, we have a short set. We're closing the big tent on Saturday night.
Uh-huh. So and how since, long since is that?
70 minutes.
70 minutes.
So
that's nothing.
We have Martha, we have a problem.
I know.
We have too many hit singles.
Yeah. You do. You do. O sea, es que dice, nada más tenemos 70 minutos el sábado para el Corona Capital. Y perdón por la modestia, pero tenemos demasiados sencillos número uno. So what are you going to do?
We're going to start with two tracks from Bauhaus Staircase.
Okay.
And then I think the next three singles are Secret Electricity, If You Leave.
Oh, okay, If You Leave.
I shouldn't be telling people. Okay. No, we haven't played in Mexico City for 6 years.
Yeah.
We're just going to play all our hits. Yeah. And we're going to say to people, if you want a deeper dive, if you want more, we'll come back. But yeah. let's just say hello again with 70 minutes of hit singles.
Es que dice, tenemos 70 minutos, qué horror. Entonces vamos a empezar con dos rolas del Bauhaus Staircase, que es el nuevo álbum que lanzan después del último, que fue, si mi memoria no me falla, el 2017. Y dice, y ya después, pues vamos a empezar, no les voy a decir el setlist porque es sorpresa, pero vamos a tocar, pues obviamente, todas las canciones que ustedes aman y conocen, desde If You Leave o Secrets, I Would Die If You Didn't Play Either Enola Gay or Pandora's Box or Souvenirs.
Both. Yeah, and that.
On that, you got that? You got that
Dreaming,
down?
Dreaming.
Okay.
Electricity.
Exacto.
Messages,
electricity.
Talking Loud and Clear.
Exacto. Pero, a ver.
Joan of Arc.
You know what? You know what I hate? He said the set list. You know what I hate? Just tell
what?
Me you're not one of them. So you go to the concert. You're super excited of, you know, seeing your favorite band. And then the song sounds so different, you can't even do a sing-along.
No. If you are lucky to have had a big hit, respect the hit, respect your audience the way they remember it. Play it like people want to hear it. Don't mess around with it. I know, I hate that too.
I hate that too. Es que le digo que no me diga que él es de ese grupo. Ya saben que van a un concierto de su banda que mueren por ver. Llegan y la canción es tan diferente que es incantable. Y entonces me dicen, no, ¿saben qué? Jamás haría eso. Porque uno tiene que respetar sus sencillos, respetar a su audiencia y respetar las memorias de su audiencia. Y que la canción suene en concierto tal y como sonaba en el disco. Digo, I don't want to trash her because I love her, but I think the last time that I went to a concert, it was Bjork. Mm-hmm. And one of my favorite songs is Venus as a Boy.
Mm-hmm.
Literally, the only reason why I recognize the song is because she said at some point, Venus as a Boy. But it was totally different.
You know, people have their reasons for changing songs. But to me, there is no legitimate reason to take away people's happy memories.
Oigan, 70 minutos este sábado. Y dice, miren, cada quien tendrá sus razones para cambiar las canciones en vivo. Pero a mí me encanta respetarlo y que le escuchen tal y como le escucharon la primera vez que la oyeron. Esta es una probadita de OMG, pero el año que entra van a estar también de gira. So after the Corona Capital, when we will be able to see you again live? What are you doing in 2026?
We're doing a lot of festivals in Europe, unfortunately, but our agent is coming to the concert on Saturday. And the first thing I'm going to do is say, more Mexican concerts.
Exactly.
Soon.
Yeah.
So we
or the States as well, because we can travel very easily to see our favorite bands, to Texas,
yeah,
Florida,
well,
New York.
This is the crazy thing. We just played a big tour in the States, and they didn't include Mexico. And I'm like, why? We're here. Why
this
not?
This is North America. Yeah.
This is our big priority now, is we need more concerts in Mexico.
Va a estar en Europa en el 2026, pero muy importante que sepan que su agente va a estar en el concierto del sábado y le va a decir, perdón, necesitamos más fechas en México. Now, this is a very personal question. I need to know the story behind this particular song.
Mm-mm.
Because like every time we play music on the show, which we adore.
Mm-hmm.
I usually finish the show with this, and I've always thought, how was this song actually made? I get so emotional. ¿No les conmueve esta canción? It's like a bittersweetness.
Mm-hmm.
And a happy sadness.
It's a love song. Paul wrote this song. It's a love song to his wife, but it sounds melancholy.
It does.
It was made with tape loops of a choir that a friend gave to him.
Uh-huh.
And he wrote this to his first wife. They're not married anymore, so
exactly.
maybe the melancholy came
exactly,
through.
Exactly, maybe it's because of this song.
Yeah.
Esta canción se le escribió Paul a su esposa, que ya no es esposa. Y era una canción de amor, pero se salió súper melancólica. I have another question. This is a question for the audience, okay? This is a trivia.
Mm-hmm.
Vamos a regalar boletos del Corona Capital, Rebeca. Rebeca, tenemos boletos del Corona Capital. Rulo, ¿me dan boletos del Corona Capital? This song was part of the soundtrack of a movie that I remember watching in the 80s. Let's see who can tell me first what movie that was. Y le voy a regalar unos boletos al Corona Capital. No me acuerdo, la verdad.
Está bien.
Okay? We're going to give tickets away.
Mm-hmm.
Don't say the movie.
Okay.
Did they call you and ask you permission to have this song included in the soundtrack?
Yeah, I won't give it away by saying who the director was or who was in the movie, but yeah, we got called by the studio, can you write a song for the movie?
This was written for the movie.
The thing was, though, we wrote a different song first, and they changed the end of the movie. And when we arrived to mix our song, they said, yeah, the lyrics don't make sense anymore, we've changed the end of the movie, can you write another one? And we went, yeah, okay, put us in a studio now, and we wrote this song in a day. We just arrived in L.A. all jet-lagged and tired, and we just wrote this like that.
Es que dice que le habla el estudio a Elia, a Paul, y les dicen, oye, una canción. Hacen la canción, y de repente cambian el final de la película, y les dicen, oigan, es que saben que ya no ven al caso la canción porque cambiamos el final. Y entonces, ¿nos pueden escribir otra? Ah, no, pues métenos un estudio y miren, 5 minutos te la sacamos. Y así es como escriben esta canción de If You Leave.
¿Ya le dieron?
Ya le dieron. Monigaya, ¿puedes ir al Corona Capital este fin de semana? Monigaya has the answer.
Perfect.
And the answer is
Pretty in Pink.
Pretty in Pink.
Ahí está.
¿Cómo se llamaba esa chava? Was it Molly Ringwald?
Yes.
It was Molly Ringwald, mm-hmm. Right? Great song. And then Thank Secrets, you. Just one more story.
Well, the weird thing is, you should have got Paul to come and do the interview. You like Paul's songs, not mine. I'm really upset.
A ver, which is yours? Okay.
Enola Gay.
A ver, Enola Gay.
But I'll tell you a story about Secret as well.
Okay.
Secret was also written for Paul's wife.
Uh-huh.
He was
in love with that woman.
That's her actually going, Secret.
Uh-huh.
And she's also the one on Tesla Girls going, no. But Secret was released in the US and was going to radio really big, and then John Hughes changed the whole schedule for Pretty in Pink and said, we're not going to go with the title song by the Psychedelic Furs because that's already... We want to go with If You Leave Now. And we went, oh, so we had to take Secret off the radio. So Secret was a hit down here in Mexico, but up in America, it was never released. Everybody knows it because it was on the radio, but they could never buy it because it was taken off the radio and If You Leave came out.
Ah, miren, qué interesante. No, pues que las canciones de Paul son las que me gustan, porque él también escribió Secrets. Quien canta la entrada es la esposa de Paul,
wow,
que también está en una de las canciones del Bauhaus Staircase, la de Tesla. ¿Tesla Girl? ¿Es Tesla Girl?
Tesla Girl, sí.
Tesla Girl. Y sale la película y entonces dice, no, pues ¿sabes qué? No, olvídate la de The Psychedelic Furs, que
hay que meter, claro.
Metamos If You Leave, sacaron del aire Secrets, por eso Secrets es más famosa en otros lugares que en Estados Unidos. Well, I love you.
See?
And I love Enola Gay.
Thank you.
I don't know, Paul. I don't know that man.
Exacto.
You and I. Mm-hmm. Thank you so much.
Thank you. It's been wonderful this morning.
I hope you find your... I forgot the name of the painter.
Leonora.
Your Leonora Carrington.
Leonora Carrington.
Mm-hmm. Galería de Arte Mexicano. I think that's the gallery that you should go to.
Okay, well, I'll be down there tomorrow.
Regálale
then.
Uno, no,
okay,
tienes cuatro. No te hagas.
Así de bueno.
Bueno,
así
puedo,
de tanto amor.
I'll just come round to your house for lunch and buy some off you, okay?
Exactly. Thank you so much for being on the show.
Thank you, Martha.
You're fantastic. The best of luck on
Thank
Saturday.
You.
And
Thank you.
We'll see you next year.
Thank you.
Ahí está. Andy McCluskey, de OMD, en W Radio.
Gracias.
Una pausa y regresamos.
Todavía no tienes a alguien que cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. martadebaile.com. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, cuentavientes, a ver, sobre todo chiquillas. En unos momentos más va a estar la doctora Daniela Gómez Pue, a quien conocen muy bien. Es una extraordinaria ginecóloga oncóloga, porque viene a contarnos la mejor noticia para todas las mujeres que tienen perimenopausia y menopausia, que es un cambio histórico importantísimo que hizo la FDA sobre la terapia de reemplazo hormonal. Ahorita vamos a hablar de eso, pero para todas las que, híjole, tenían un pavor de hacerse TRH, porque les daba pánico tener
Pero
cáncer.
Pero di que es TRH, para que sepa la gente.
Terapia de reemplazo hormonal.
Exacto.
Ahorita vamos a hablar de eso regresando del corte. Y vino Daniela Gómez, pues, nada más a darles esta linda noticia. Nada más, tengo que hacer un corte rapidísimo y decirles un par de cosas muy, muy importantes. A ver, número uno, escuchen esta felicidad. Ya saben que este fin de semana es el fin irresistible de Walmart. Todo lo que quieran está al alcance de su carrito. Van a encontrar desde electrónicos, ropa, juguetes, artículos para la casa, productos del súper con precios espectaculares. Por ejemplo, aprovechen que los colchones Luna están desde $2,490 por si necesitan colchón. Además, se lo pueden llevar a meses sin intereses. Es el momento perfecto para que se consientan sin gastar de más. O pueden comprarlo en la tienda o pueden comprarlo en línea con opciones de entrega súper rápida y segura. Entonces, es el fin irresistible de Walmart y toda la información en walmart.com.mx. Otra cosa que les quiero decir es que, miren, el otro día yo estaba platicando con unas amigas sobre todo lo que hacemos para cuidarnos, desde tratar de dormir más, lo cual hago muy mal, por cierto, comer mejor, tomar vitaminas, tener la mente activa. Y me quedé pensando que a lo mejor muchos de ustedes probablemente también han caído en ciertos mitos, por ejemplo, cuando la realidad es que nuestro cuerpo siempre necesita vitaminas, minerales para funcionar al 100 todos los días. Pero a veces con el estilo de vida y la alimentación actual, pues es prácticamente imposible cumplir con todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Y una gran manera de complementar nuestra ingesta diaria recomendada, tanto de vitaminas como de minerales, es con una marca de multivitamínicos de calidad que complemente nuestra dieta diaria. Por ejemplo, Centrum, que lleva más de 40 años de trayectoria y es el multivitamínico más estudiado del mundo. De hecho, si ustedes o alguien que conocen tiene, por ejemplo, diabetes, tienen presentaciones que también son aptas para esta población. Y además, dejen de creer en estos mitos, pregúntenle a su doctor por Centrum, búsquenlos en Facebook, en Instagram, encuéntrenlos en su farmacia o supermercado favorito. Y ya saben, consulten a su médico. Publicidad 2533-0021B3278. Una cosa más.
Va.
Coches.
Bien.
Renault.
Ah, Renault.
Ya llegó el nuevo Renault Arkana Hybrid.
Ah, ya lo vi, está divino.
¿Qué es el SUV? ¿Qué es SUV?
Pues es un vehicle.
Sports Utility Vehicle, Rebeca. No te acuerdas nunca.
A ver, espérame, ¿da más la S?
Sports Utility Vehicle.
Sports Utility Vehicle.
Que es elegante y eficiente, tiene tecnología híbrida. Y escuchen esto. Renault ahorita tiene hasta un 10% de mejora en el consumo de combustible con el nuevo Arkana. Para que su día rinda más, no van a sacrificar la potencia ni el estilo. Y, por ejemplo, si los suyos son los viajes largos, tiene autonomía de hasta 940 kilómetros. O sea, pueden recorrer la ciudad o las carreteras del país. Además, tiene un sistema de asistencia eléctrica que te da una sensación de manejo muy suave, muy silencioso, lleno de energía desde el primer segundo. Y el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech está exento del pago de tenencia, chicos. Y tiene placa verde para que manejen con libertad con estos beneficios únicos del híbrido. Entonces, la versión Esprit Alpine, que tiene un diseño inspirado en el espíritu deportivo francés, y se lo pueden llevar ahora con un precio desde 435 mil pesos, una tasa del 7.99%, y es el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech. Regresando del corte.
Ahora sí.
Todas las mujeres que están escuchando este programa, ni se muevan, porque lo que viene a contarles Daniela Gómez Pue es una gran noticia para ustedes, para todas, para nosotras. No se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. A ver, les tenemos una noticia espectacular que pasó este pasado lunes. Pero quien se las va a dar a todas ustedes mujeres, y es bien importante que esto lo sepan, es Daniela Gómez Pue. Daniela Gómez Pue es, bueno, la doctora Daniela Gómez Pue es ginecóloga, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, muy importante, Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical y parte del Board Internacional de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica, es una picudaza, es médico del Centro Médico del Hospital ABC en la Ciudad de México. Y trae una noticia espectacular. Entonces, cuenta la historia primero, ¿no? Lo que pasó en los 2000s. Y luego cuentas la noticia, ¿va?
Sí.
Ok, estamos listas para la clase.
Muy bien. Pues mira, hemos platicado un par de veces de este tema. Es básicamente la asociación que tiene las hormonas o el uso de hormonas para tratamiento en la menopausia, con el incremento en el riesgo de cáncer de mama, ¿no?
A todas nos daba pánico.
Sí.
¿No?
Sí, o sea,
¿de dónde viene el pánico?
El pánico viene, los primeros compuestos hormonales para ayudar a las mujeres con los síntomas de menopausia empezaron a utilizarse alrededor de 1940 y pues con un éxito espectacular, ¿no? Uh-huh. Y se empezó a ver que además de la calidad de vida, de la mejora en la calidad de vida, había también beneficios en otras áreas como el hueso, menos osteoporosis, e incluso empezaron a detectar que había menos pacientes. La principal causa de muerte, incluso en pacientes con cáncer, es el corazón, ¿no? Uh-huh. Esa es la principal causa de muerte. Y empezaron a ver en los departamentos de urgencias que las mujeres que llegaban con infartos y problemas de corazón, como que uno de los comunes denominadores era que no eran población que estuviera usando reemplazo hormonal. Entonces empezaron a como hacer deducciones y observaciones de que el reemplazo hormonal tenía cierta protección a nivel cardiovascular, y diseñaron un estudio para evaluar el beneficio del uso de hormonas en la perimenopausia y en la menopausia, y qué impacto tenía de protección a nivel cardiovascular. Y uno de los objetivos secundarios del estudio era también entender su asociación con cáncer, porque lo que se identificó es que alrededor del 70-80% de los cánceres de mama se alimentan de hormonas, ¿no? Entonces, parte del tratamiento en cáncer de mama es quitarle las hormonas al paciente, ¿no? Y entonces el estudio tuvo un buen diseño, pero en el reclutamiento de pacientes, y es un estudio de una población muy, muy grande de pacientes, a la hora de reclutar a los pacientes para el estudio, la mayoría de las pacientes que tenían síntomas decidieron pues no participar en el estudio, porque si tú piensas que las hormonas son buenas, que esto era la información a nivel poblacional, ¿no? O sea, las hormonas son buenas a la hora de los síntomas, te dejan dormir mejor, te quitan el bochorno, te parece que hasta ayudan con el corazón, ayudan con el hueso, ¿no? Entonces, si te invitan a participar en un estudio y te dicen, oye, te puede tocar placebo, que es el supuesto medicamento, pero que la realidad no tiene medicamento, o te puede tocar el medicamento, pues casi nadie que tuviera síntomas quiso participar. Dijeron, oye, pero ¿por qué me voy a meter en un estudio en donde tengo 50% de probabilidad de que me toque placebo, ¿no? Sí. Y a los que diseñaron el estudio, a los médicos encargados del estudio, les pareció sensacional que no entraran mujeres con síntomas, porque también cuando tú diseñas un estudio no quieres tener una cosa que es dropout, o sea, que sí, los pacientes te abandonen el sí, estudio y se salgan, porque eso te afecta muchísimo tus datos y claro, tus resultados. Entonces terminó siendo que la edad media del grupo de pacientes era 63 años de edad, y que la absoluta mayoría de las pacientes tenían pues más de 10 años de haber tenido menopausia, ¿no? Entonces, lo que detectaron cuando empezaron a hacer los análisis después del arranque del estudio, empezaron a ver que había enfermedad tromboembólica, ¿no? Y entonces dijeron, oye, espérense, vamos a parar el estudio porque pues resulta que contrario a lo que pensábamos que era bueno para el corazón, es contraproducente. La conclusión de ese análisis es que si tu población ya tuvo 10, 12 años de deprivación de estrógeno, pues ya el endotelio vascular ya tuvo el daño por la falta de estrógeno, ¿no? Y entonces al momento de reintroducir estrógeno en estas pacientes, es tarde en muchos sentidos, aunque, comentario al margen, pacientes que tienen más de 60 años y que no son las candidatas ideales, si tienen sintomatología súper severa, bien acompañadas y bien asesoradas, por supuesto que pueden ser candidatas a usar reemplazo hormonal, dependiendo uh-huh, de la severidad de sus síntomas. Claro. Pero regresando al punto, se paró el estudio y cuando hicieron el análisis, después ya dijeron, oye, pues es que resulta que no es que las hormonas sean malas, ¿no? O sea, la población y la interpretación de los datos era incorrecta. Uh-huh. Y el tema con el cáncer de mama es que identificaron en el grupo, había tres grupos de estudio, un grupo de placebo, un grupo de mujeres con útero que recibieron estrógenos orales, estrógenos uh-huh, equinos orales, Y progesterona sintética oral, que lo hemos platicado mil veces. Si tienes útero, tienes que usar progesterona. Y un tercer grupo en donde recibieron estrógenos transdérmicos, que sabemos que son la octava maravilla, ¿ok? Uh-huh. Entonces, a la hora de analizar los datos respecto de cáncer, identificaron que en el grupo de placebo había 4 mujeres con cáncer por cada 1,000 pacientes. Y en el grupo de estrógenos equinos con medroxiprogesterona, que es una progesterona sintética, había 5 pacientes por cada 1,000. Entonces, lo reportaron y fue una como un amarillismo mediático y una mala interpretación, porque lo reportaron como si hubiese un incremento del 25% en el riesgo de cáncer de mama, cuando en la realidad es que estás hablando de un paciente por cada 1,000.
Este es el estudio del, ¿qué fue, 2000?
2000, ajá, se empezó a hacer al finales de los 90, y esta conferencia de prensa, antes sí. No había ni Instagram ni nada, pero sí. Había periódicos, había revistas, sí. Y había fake news también, ¿no? Sí. Y había manipulación y distorsión de la información con la finalidad también del sensacionalismo que vende, ¿no? Y entonces esto fue lo que publicaron, un incremento de 25% en el riesgo de cáncer de mama.
¿Eso se publica en Estados Unidos? Y esto corre a nivel mundial. Entonces, en el 2002, nos dicen, hay un incremento del 25% de riesgo de cáncer si haces terapia de reemplazo hormonal. Luego ahí, en los últimos 23 años, muchas, incluyéndome yo, siempre dijimos, yo no me meto hormonas ni loca, porque me da pavor que me dé cáncer. Porque veníamos con este estudio mal hecho que se supervirilizó en aquel entonces, ¿no?
Sí.
Y por ende, todos los medicamentos de terapia de reemplazo hormonal, tanto estrógenos como progesterona, les pusieron en Estados Unidos una leyenda.
Sí, el estudio, el error fue la interpretación de los datos, y muchos doctores líderes de opinión consideran que esta distorsión de la información y esta mala interpretación de los datos es uno de los peores errores en la historia de la medicina moderna, por el impacto tan severo que tuvo, que es esta asociación más allá de números, cuando la realidad del riesgo absoluto de lo que se encontró fue 0.1. ¿No? O sea, pero al interpretar riesgo relativo y riesgo absoluto desde el punto de vista estadístico, pues finalmente se malinterpretan y se distorsionan los números para generar. Y lo que sucedió fue que la FDA etiquetó los medicamentos con esto que se llama Black Box Warning, que es un recuadro negro que se usa. La FDA es una asociación que está encargada de la protección de la población en cuanto a qué medicamentos, dispositivos médicos, incluso alimentos se ponen a disponibilidad del público, ¿no? Y entonces, estas etiquetas implican riesgos serios y severos. Por ejemplo, la isotretinoína, que tanto se utiliza desde el punto de vista dermatológico, tiene un black box warning, que es este recuadro negro donde dice esto es teratogénico y tiene una asociación hasta 60% de los embarazos expuestos a este medicamento, los bebés nacen mal, ¿no? Entonces, es un medicamento que tiene muchas funciones, pero es de mucho cuidado y por eso esta etiqueta.
Okay. Y entonces la tragedia es que entre el estudio y el black box que venían los estrógenos y la progesterona como parte de la terapia de reemplazo hormonal, dejó a millones de mujeres durante estos 23 años sin terapia de reemplazo hormonal porque nos daba pavor.
Exacto.
Meternos hormonas.
Sí.
¿Qué hizo la FDA el lunes?
El lunes, a raíz de una reevaluación de los datos que tiene más de 10 años de estarse empujando de que la realidad no es esa, ¿no? Que un buen reemplazo hormonal no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Lo veo yo como una revolución para la mujer en general, ¿no? O sea, es una victoria muy, muy importante, porque lo que se hizo es que se quitó la etiqueta de lo que son estrógenos vaginales, ¿no? Uh-huh. Que tanto se ha hablado con Kelly Caspersen de estrógeno vaginal y todo el beneficio que tiene y el impacto tan serio que tiene en población de tercera edad, ¿no? Uh-huh. Ya se quitó esa, se va a quitar o se quitó, ya se dio el statement para que se quite esa etiqueta del uso de estrógeno vaginal. Todo el mundo puede utilizar estrógeno vaginal y se van a modificar en las otras terapias que se pueden utilizar estas etiquetas para que si una paciente recibe la indicación de su médico, ¿no? Uh-huh. Que está bien asesorada, bien valorada, bien acompañada, va y compra el medicamento, no tenga el medicamento una etiqueta que diga esto causa
usted
cáncer.
Usted se puede morir, sí, claro. Sí. Exactamente. Uh-huh. Eso sucedió el lunes 10 de noviembre. Entonces ya no van a tener el recuadro negro, advirtiéndote de agua si te tomas esto porque hay riesgos como cáncer o enfermedades del corazón. Eso significa que el día de hoy podemos tener paz y certeza que de la mano de nuestro doctor, si necesitamos terapia de reemplazo hormonal para sentirnos mejor, no tenemos por qué tener miedo que nos dé cáncer.
Así es, y también todo esto va a generar lo que tanto se necesita, ¿no? Que es que en los programas académicos a nivel de medicina general y en las diferentes especialidades los doctores estén recibiendo el entrenamiento adecuado para que el cardiólogo, el ortopedista, el reumatólogo, todo el psiquiatra sepan perfectamente qué sintomatología en la edad de la perimenopausia y el climaterio, y o sea, perimenopausia, climaterio, menopausia, vienen por la deprivación de hormonas y que las pacientes puedan recibir asesoría, acompañamiento y instrucciones
impresionante.
Adecuadas.
Impresionante. Sí. Les digo una cosa, acabamos de tener el Super Summit del 2025, la nuevamenopausia.com. Está disponible si se lo perdieron porque quedó todo grabado y está desde Daniela Gómez Pue hasta, híjole, las mejores doctoras y especialistas en menopausia a nivel mundial. Desde Estados Unidos hasta México, ¿eh? No dejen de escuchar este summit, de tomar sus clases, porque no sabes la cantidad de gente que me ha dicho, no puedo creer todo lo que yo no sabía, sí, ¿no? Y me decía justamente ayer una persona, oye, me dejaste loca con el summit, porque después de haber escuchado a Lisa Mosconi, que es una neuróloga espectacular, me decía, ahora que mi mamá tiene Alzheimer impresionante, me pregunto si es porque nunca tomó terapia de reemplazo hormonal. Yo igual me pregunto, ¿no será que parte de la razón por la cual mi mamá tenía esa osteoporosis y esa osteopenia infernal y que tuvo reemplazo de cadera y de rodilla y todas las complicaciones que tuvo, no habrá tenido que ver con que mi mamá tampoco tomó terapia de reemplazo
hormonal? Sí, por supuesto. Por supuesto. La primera línea de tratamiento para osteoporosis y la más eficaz es estrógeno.
Claro.
Y toda esta Tamsen Fadal, que es una periodista, ¿no? Uh-huh. O sea,
que tuvimos en el summit,
sí,
también.
Ella es todo este grupo de mujeres son las que ejercieron presión para que se hicieran estos cambios, ¿no? Y el otra de las cosas, además de educación a la población de médicos responsables de atender a las pacientes, también lo que viene es una gran cantidad de recurso para investigación y poder documentar de manera muy seria todos los beneficios que puede llegar a tener el reemplazo hormonal en lo que es longevidad y lo que es health span, que es cuántos años te dura tu salud de tal forma que seas un adulto mayor con independencia y autonomía, ¿no? Sabemos que a nivel urogenital los estrógenos tienen beneficios espectaculares sin efectos secundarios y que al nivel del hueso también, y en estudios observacionales se está viendo todo el beneficio que hay a nivel cognitivo y a nivel cardiovascular. Toda esta revolución generará los datos serios en estudios prospectivos aleatorizados, que es el nivel de evidencia médica que se busca para, sí, tener la certeza de que se está haciendo lo correcto.
Okay. 100%. Daniela Gómez, pues qué buena noticia. Ya, sí, saben, chicas, ya no tienen por qué tener miedo. Hablen con su doctor Y bueno, todo lo que hemos estado hablando aquí en México y a nivel mundial sobre la menopausia le da visibilidad a una etapa de la vida de una mujer que nadie estaba estudiando y que nadie estaba investigando.
Sí. Sí, ahorita hay una hasta una hipérbola, ¿no? De mediática, de menopausia, pero después de veintitantos años de no hablarlo, ¿no? Uh-huh. Y de que las mujeres estaban con este miedo al cáncer completamente infundado, ¿no? Entonces es realmente un triunfo, ¿no? Un cambio histórico para la salud de la mujer. Que hay que celebrarlo porque se va a traducir a muchas otras áreas que no tienen específicamente que ver con las hormonas, ¿no?
Daniela Gómez Pue, muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer tenerte acá. Daniela Gómez Pue, la doctora Daniela Gómez Pue, ginecóloga, oncóloga del Hospital ABC, por si alguien ocupa, está en Instagram, dra.gomezpue. Y les digo de verdad, el mejor regalo que les podemos dar es la información. Yo estoy atónita de la cantidad de mujeres, se los repito, que después de haber tomado el summit que hicimos en español, el más grande a nivel mundial, hace que serán 2-3 semanas, fueron 16 clases con las 10 doctoras más impresionantes de México, de Estados Unidos, increíble. La cantidad de mujeres que me dijeron es que no puedo creer lo que aprendí y no puedo creer que sabía yo cero sobre mi menopausia y cómo me ha cambiado la vida. Así es que tómenlo, lanuevamenopausia.com. Gracias, Daniela. Una pausa y regresamos, no se vayan.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso y son exactamente las 11:28 de la mañana. A ver, estamos ya a 2 minutos del Buen Fin a todo lo que da. Y ahí les va una felicidad para todos ustedes que escuchan este programa. A ver, Dormimundo, que es patrocinador oficial de Cásate con Marta de Baile, tiene una tecnología espectacular. Seguramente ustedes han ido a comprar un colchón y dice que se acuestan y pues, dice que hay de manera subjetiva. Te late, te gusta, no te late. Pero la verdad es que no tenemos mucha ciencia para tomar la decisión. Bueno, pues Dormimundo tiene un sistema inteligente que analiza tu postura, tu peso y la forma en que tú duermes. Se llama Bedmatch. Y en 3 minutos te dicen cuál es el confort y el colchón ideal para ti, para que tengas un buen descanso. Y si ambos, por ejemplo, en pareja, tienen un resultado diferente, oigan esta joya. Ustedes pueden armar un colchón personalizado con los conforts que cada uno necesita. Entonces, todo esto está pasando en Dormimundo y este Buen Fin tienen descuentos que no se pueden perder por un México descansado al 100 y en cualquier sucursal de Dormimundo. Y obvio, no se les olvide participar en Cásate con Marta de Baile para ganar la boda de tus sueños para todos los que se quieren casar en 2026. Bueno, métanse a wradio.com.mx o martadebaile.com. Ahí me cuentan en una cuartilla su historia de amor. Me mandan una foto de ustedes y su pareja. Y en una de esas, nosotros les regalamos su boda de más de 2 millones de pesos. ¿Qué tal, cuentavientes? Tienen hasta el 30 para mandarlo, ¿eh? Así es que no se les olvide. Y bueno, ya saben cómo se pone el mes de noviembre. Ya empieza la presión de la Navidad. Y todo el mundo empieza a ver qué va a regalar, cómo se va a organizar la fiesta, esto y el otro. Y si ustedes me preguntan qué no puede faltar en la lista, hay una, ¿cómo se llama? Un reparador de pestañas espectacular para que ustedes no tengan que usar capas y capas y capas de rímel. Y son este producto que te hace las pestañas más largas, más fuertes, más naturales, se llama Davalash. Y durante este Buen Fin van a tener promociones en todos los productos. En 90 días, si ustedes no se ven las pestañas más largas, más gruesas, más fuertes, hasta les devuelven su dinero. Así de seguros están del producto. Y el tubo les dura muchísimo, la primera vez alrededor de 6 meses. Y a partir de la segunda compra, les dura el tubo hasta un año. Porque no lo usan diario, sino un día sí, un día no. Y no, o sea, no van a poder creer cómo se les van a hacer las pestañas. No está testeado en animales, lo cual nos hace muy feliz. Así es que ya saben, cuentavientes, adelanten sus compras de Fuenbin en davalash.com, en Mercado Libre como Davalash, o pueden pedirlo por teléfono en el 800-351-0222. Con esto hacemos una pausa. Regresando, vamos a hablar de finanzas. ¿Cómo hacerle para no sufrir estrés financiero en estas épocas? Aura Medina va a estar con nosotros. Vamos a hablar de los arquetipos femeninos para saber cuál eres tú, que es una joya. Híjole, y luego la nueva serie de Juan Gabriel. Invité a la productora y a la directora. ¿Ya la vieron? De todo eso vamos a hablar antes de la una. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Son exactamente las 11:41 de la mañana. Uno de los temas que más nos gustan, el tema del dinero, cuentaviente. Bastante trabajo nos cuesta hacer nuestra lana como para que nos rehusemos a aprender de ella. Y vamos a hablar de algo que se llama estrés financiero en México. Nadie mejor para tocar el tema que José Antonio Esquerra, que es director de Asset Management de Finamex Casa de Bolsa. A ver, defíneme estrés financiero.
Ay, ¿cómo sería? Muy buenos días a todos. Buenos días al auditorio. Querido. Gracias por la invitación. Pues algo que te preocupa y que no te deja dormir, ¿no? Yo lo llamaría, y de hecho la encuesta nacional sobre salud financiera lo parte en dos, el estrés moderado y el estrés alto. Uh-huh. Y cerca del 70% de la gente manifiesta tener algún tipo de estrés.
¿Ustedes tienen estrés financiero, cuentavientes?
Yo creo que pues, debe coincidir, ¿no?
¿Pero qué es la angustia de ver, de no tener suficiente, de cómo le voy a hacer para pagar lo otro? Sí. ¿Cómo? ¿Nunca voy a tener lana para comprar una casa o para comprar un coche? Correcto. Esas son las angustias financieras, eso es el estrés financiero.
Exactamente, pero además te tengo que decir que es más grave en mujeres.
Cállate.
Sí.
¿Cómo?
En hombres, las personas que manifiestan tener estrés financiero es como el 68%. Uh-huh. Y en mujeres es un poquito más de casi el 80%, el 75% de las
¿Hay
mujeres.
¿Hay una explicación?
68. Pues yo creo que el que no tienen el control tanto como los hombres.
100%, ¿no? 100%.
Por ahí debe de ir.
100%. Están más estresadas financieramente las mujeres porque hay menos mujeres con control de su lana. Por eso les digo una cosa, mi obsesión de decirles una y otra vez, a ver, señoras, no se hagan bolas. El que tiene plata, platica, y el que no, escucha. Ajá. Uh-huh. Una mujer, si quiere ser independiente, tiene que tener su lana. Sí. Una mujer que quiere ser libre de tomar sus decisiones, tiene que tener control de su dinero. Por eso estamos más estresados, 100%.
Si tú dejas la decisión de tu lana a alguien más, pues por supuesto que vas a estar más estresado. Y además te voy a compartir algunos datos que tienen que ver con que le dejamos las cosas a los demás. Chécate, estos datos te van a encantar, ¿eh? Le preguntaron a la gente en la encuesta del ENIF, que es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera,
ajá,
de qué pensabas vivir, o sea, cómo vas a cubrir tus gastos en la vejez.
Sí.
Chécate esto. El 68% dice que sus gastos en la vejez los va a cubrir gracias a apoyos del gobierno. Ese dato no existía en 2021. Bueno, existía en 2021, pero era 12 puntos porcentuales menor. Hoy el 68% está haciendo una apuesta que va a depender del gobierno. Luego el 67%, ¿por qué suma más? Porque podías escoger varias opciones. El 67% dice que nunca va a dejar de trabajar. O sea, aquí vamos a estar tú y yo a los 94 años.
¿De qué hablan? O sea, ¿cómo? ¿Ustedes creen que a los 84 años ustedes van a estar trepados en el metro, en el coche, 3 horas de tráfico, yendo a trabajar 8 horas? Claro que no.
Pues eso dice la mayoría.
Seamos realistas.
Y hay un 44% que dice que va a depender de familiares. Entonces, todos dependemos de alguien más, pero no de mí.
A ver.
No tengo el control.
¿De familiares?
De familiares.
O sea, e.g., tus hijos.
Sí.
El otro día les decía, es una maldad, no planear tu futuro, no tener tu lana, no tener claro cómo le vas a hacer para mantenerte el día que dejes de trabajar y echarle ese perno a tus hijos.
Uh-huh. Nada más falta que seas una carga en el futuro.
Oh, claro.
Imagínate.
O sea, nadie quiere a sus hijos peleándose porque, güey, no manches, yo ya le pagué a mi mamá el ultrasonido, págale tú el doctor.
Seguro de gastos médicos.
Exacto. No.
Entonces, regresando al punto inicial, la mula no era arisca. ¿Por qué tenemos estrés financiero? Porque una, no tenemos el control y menos lo tenemos como en el caso las mujeres, le dejamos el control a alguien más. Esperamos vivir en la vejez de trabajar toda la vida o que alguien más nos mantenga. Y además, tenemos una preocupación de volvernos una carga para nuestros hijos en el futuro. ¿Cómo no va a haber estrés financiero, Marta?
Por supuesto. A ver, les voy a pedir un favor. Vamos a dar un pequeño baby step, porque a mucha gente le da miedo y no tienen que tener miedo ni de esto ni de nada en la vida. Quiero que se metan ahorita a su App Store en el celular y bajen la aplicación de Finamex. Finamex es una casa de bolsa y yo les voy a explicar por qué la necesitan en su vida. Uno no puede tener la irresponsabilidad y la ignorancia de tener tu lana en una cuenta corriente o en una institución financiera que te dé 3 pesos y 2 centavos por tu inversión. Tampoco lo puedes tener en un cajón. No es una buena idea tenerlo en una caja fuerte, uh-huh, y mucho menos en un colchón o en una tanda. Uno tiene que aprender a que su dinero trabaje por uno. Mientras que tú estás dormida, que tus ahorros, sí, tu dinerito, haga más dinero. Uh-huh. Y eso es a lo que se dedica Finamex.
Cuando estés dormida, que no te quite el sueño, sino al contrario, produzca. Y efectivamente, si ustedes descargan la aplicación, van a tener la posibilidad de dar esos baby steps. Convertirte, uh-huh, de un ahorrador aburrido en un banco que tiene su cuenta sin generar dinero o lo, uh-huh, tienes abajo el colchón, a la posibilidad de generar intereses, además de una forma súper sencilla y sin tener que ir a una sucursal.
Claro.
Y algo bien importante es que es súper amigable esta aplicación de Finamex, una casa de bolsa, ya lo decías tú, llevamos 51 años en el mercado. Pero además, es muy importante que pongan el código Marta en el segundo o tercer paso de la descarga. Uh-huh. Uh-huh. Te van a pedir un código. Y si tú pones el código Marta, por única vez, y si lo haces en las siguientes 48 horas, te vamos a dar un rendimiento anualizado en tu primera inversión del 10% anualizado en 7 a 6 meses. Tú sabes que los rendimientos hoy están al 7.25. Ay, siguiente va.
¿De qué hablas?
Siguiente
a ver,
va.
Cuando uno habla con su banquero y te dice, no, hombre, estate contenta, hiciste 5% en interés. ¿De qué me hablas? O sea, Finamex te da 10% de CETES si pones el código Marta con H. En tu primera inversión, tus CETES, metes tu dinero, lo dejas ahí a 6 meses y te va a dar el 10%.
Exactamente.
Imagínense qué locura.
Exactamente. Así es que no.
Oye, es que yo no sé invertir. No me importa. Ustedes abren su app de Finamex. No sé cómo es que la transacción lo amarran con su cuenta o cómo es.
Traspasas desde cualquier, o sea, te damos una cuenta clave y traspasas, ajá, desde cualquier banco el dinero donde, ajá, lo tengas. Traspasas, ajá, tus 5,000, 10,000, 100,000, 1,000,000 de pesos. Y luego nada más compras CETES a 6 meses poniendo el código. La verdad es que es sencillísimo. No necesitas saber de finanzas absolutamente nada.
Claro.
Es muy sencillo y tienes la oportunidad por fin de dejar la desidia a un lado.
Claro.
Dejar esa desidia que no te deja ser inversionista y hacerlo de manera muy sencilla.
Porque te digo una cosa, cuando uno tiene estrés financiero, uno piensa que lo puede resolver de 2 pésimas maneras. Pidiendo prestado, uh-huh, a un banco.
Sí.
A un agiotista.
A la tarjeta de crédito, que además.
A la tarjeta de crédito, que es el préstamo más caro de tu vida.
Más caro de todos.
O pues, le voy a ir a pedir a mi mamá, o le voy a pedir a mi hijo, o le voy a pedir a un amigo.
Sí, hasta que pierdes la amistad, ¿no?
Exacto.
Y entonces también te
corte
dejan de
prestar. Sigues con estrés financiero, nada más que ahora es peor porque debes un dineral.
Sí.
Entonces, tienen que empezar a invertir su dinero de manera inteligente. En Finamex, en el app, es súper fácil. Los llevan paso a paso. Marta, pongan en el código y les van a dar 10% de interés al invertir en CETES a 6 meses. Imagínense qué joya. Y si tienen alguna duda,
sí,
¿a dónde hablo?
Que nos llamen al 55-5209-2080.
¿Ese es WhatsApp?
WhatsApp o teléfono.
Ok, de los así dos. De, oye, tengo un dinerito y quiero invertirlo. ¿Me ayudan?
Los acompañamos. 55-5209-2080. Y que nos busquen en redes sociales a Finamex como Finamex CB, CB de Casa de Bolsa, y en lo personal en redes sociales como @J-Esquerra, Esquerra con Z. Ahí de repente pasamos algunos tips importantes para que la gente vaya dando esos pasos y le pierdan el miedo y la desidia.
Y les digo una cosa, ¿eh? Ahí vienen sus aguinaldos.
También.
No hagan disparates. De verdad. Yo sé que es divertidísimo comprar.
Y viene el Buen Fin, que viene está bien, ¿eh? Fin. No estoy en contra del está Buen bien. Fin, pero hay que escoger.
Compren cosas que verdaderamente necesitan. No gasten su dinero en disparates. Y luego digan, no, pues güey, ya que me den el aguinaldo, pues ahí ya, resarzo. No compren cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les importa.
Muy bien dicho, maravilloso.
¿Estamos?
Estamos
gracias,
completamente
querido.
De acuerdo. Un muchas gracias a ti. Acá. Igualmente, muchas gracias.
11:51 de la mañana en W Radio. Oigan, cuentavientes, mi queridísima Aura Medina, adorada de la vida y del amor, una gran psicoterapeuta, una especialista en todo lo que tiene que ver con codependencia, viene a promover su nuevo libro, Más allá de la herida materna. Sanación, autodescubrimiento y el poder de la mujer consciente, de Editorial Aguilar. No puedo creer lo que estoy leyendo ahora.
¿Qué pasó, Martita?
Más allá más de allá. La herida materna.
Más allá de esa herida, ¿tú crees?
¿Va por donde me imagino?
Pues yo espero que sí, porque es como ya, o sea, ya, ¿cuántos años vamos a trabajar? ¿Cuántos años vamos a estar identificadas? Porque esa es la palabra, identificadas con esta herida. Gracias por invitarme.
Con la herida
antes que nada.
De tu mamá.
Con cualquiera de tus heridas. O sea, hemos hablado, ¿cuántos años llevamos hablando de las heridas? Y está sí, bien, porque sí, no es que sí. Un día ya se acabaron.
Sí.
Ahí están. Pero la intención de este libro, el anterior, que es la herida materna, fue un súper éxito. A mí me impresiona todavía.
¿Cuál es la herida materna?
La herida materna es esa herida que vamos pasando las mujeres de generación en generación. Se pasa por mamá, porque sí. La mamá es la que le proyecta todo a la hija. Entonces, el asunto de la herida materna, que es el que elaboré en el libro pasado, es que todas las hijas la traemos, no nos damos cuenta y la pasamos a nuestras hijas.
A ver, dame un ejemplo.
Te voy a dar
una
ejemplo.
Clásica herida materna.
No seas demasiado exitosa. Mira, yo tengo unas historias de terror que las pongo en el otro libro, de cómo hay madres que prefieren desde esta sensación de, si yo... Sí, o sea, como ellas vienen con una historia de haber tenido que aprender a hacerse chiquitas, hacernos pequeñas, ¿no? Sí. Ahorita quizá para algunas mujeres sí. Esto es así como, ¿cómo? Yo estoy haciendo todo lo que yo quiero. Uh-huh. Y sí, pero por muchas generaciones a las mujeres, las mamás les enseñan, mira, no importa tanto que tu marido te ponga los cuernos, total, es un buen hombre.
Claro.
¿No? Esa es una gran herida materna.
A ver.
Aguántele.
¿Cuál es su herida materna?
Esa es la...
No sé de qué estábamos hablando la semana pasada.
Ajá.
Que yo acabé contándoles una herida materna que yo tenía tremenda.
Ok, ok. Pero te das cuenta y ahorita me la vas a platicar.
Se la refresco. Yo crecí en una familia en donde las mujeres... Uh-huh. Todo el día hablaban pestes de los hombres.
Ok, esa es una gran herida. O sea, ¿qué te dio a ti eso? ¿Qué te hizo a ti ver?
Ah, no, bueno... ¿Cómo?
Exacto.
Entonces, el hombre era el enemigo. Mi bisabuela decía eso. Que los hombres sirven para 3 cosas. Para sacarte un ladrón, para llamar a una mudanza en caso de un terremoto.
Para embarazarte.
Me hace el horror. Y para ir a una fiesta, porque era horrible ir sola.
Claro, claro.
Después, mi abuela, pues otro viacrucis. Con eso, mi mamá. Que los hombres son el enemigo, que los hombres son los infieles, que los hombres son los mentirosos, que los hombres son los abusivos. Y aparte, mi hombre, mi papá.
Exacto.
Pues se divorcian y se va de la casa. Entonces se vuelve como una profecía autocumplida. Porque el hombre de mi vida pues teóricamente me dejó, ¿no? Se fue.
Sí, 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 sí.
Y me costó 20 años de terapia.
Sí, sí.
Entender y reconciliarme con la figura del hombre.
Porque si no lo haces, tú repites la misma historia.
100%.
Y se la enseñas a tus hijas. 100%. Y ahí sigue toda esta idea.
Y ahí sigue. Uh-huh. Y no te das cuenta.
¿No?
De cuál es tu herida materna de tu... De,
sí, sí.
¿Cuál es tu herida materna? Y cómo se te está notando,
claro,
en mi caso, en la forma en que yo me relacionaba con los hombres. Y hasta que no me curé, sí, no encontré a
pero,
Juan.
Sí, claro, pero en tu caso, claro, yo soy como tú, somos hijas de papá. Y un día tú y yo hablamos de eso hace muchos años.
Claro,
somos
claro,
mujeres más aguerridas, más hacia afuera.
Sí.
Pero también puedes encontrar mujeres que están entre dos, entre la espada y la pared. Si yo sigo mis propios sueños, traiciono a mi madre. Porque mi madre abandonó todo por cuidarnos.
Oye, me ¿no? contaba entonces, una amiga fuertísima. El otro día que su mamá no fue a su boda.
Ah, caray. ¿Por?
Y mi amiga, que es una mujer bastante trabajada, me dijo, yo sé que mi mamá no fue a mi boda porque yo estaba rompiendo el contrato.
Claro, es eso,
¿no?
Es eso.
Los de que cómo vas a hacer tu vida con un hombre.
Así es.
Cuando aquí todas somos divorciadas, solteras, dejadas, eso, solas.
Eso, esas historias, esas creencias, o esos paradigmas de las de los linajes femeninos, eso es lo que vimos. Ahora, en este nuevo libro, lo que yo quiero es decir, ok, ya vimos toda esta parte, es cierto, es que además está lindísima la portada, me gusta mucho. Me gustó mucho. ¿Sabes qué? Yo soy buena escribiendo, Marta. Nunca fue lo mío, pero desde chiquita escribía cuentos. Y mi madre, un día le regalé un cuento bien bonito, hasta con dibujitos, porque me gusta dibujar. Y me lo regresó todo tachado. Era mi regalo para ella en su cumpleaños o del Día de la Madre.
Sí.
Y me lo regresó todo tachado, diciéndome todos los errores que yo tenía en mi cuentito, que además le engrapé y todo. Dejé de escribir años porque obviamente para mí, simple y sencillamente, pues no era lo mío. Mi mamá me ha dicho que no escribiera, en pocas palabras. Con los años, mis maestras me dijeron, Aura, yo estudié comunicación, escribe, escribe, escribe. Entonces, sacar todo esto ha sido una terapia maravillosa y también darme cuenta que sí hay algo más allá, hay una vida más allá de las heridas maternas y es la vida de la conciencia. Tú, Marta, dándote cuenta que hoy puedo tener una buena relación con Juan. Bueno, tú, no yo.
Sí, sí, sí.
Porque has trascendido esa parte, porque te desidentificaste de los patrones que te enseñaron en casa, ¿sí? Entonces, este libro que empiezo contando la historia, ¿te acuerdas lo que pasó con mi hija el año pasado? Toda esta historia terrible.
Sí.
Empiezo con eso, porque lo estaba yo viviendo en ese momento.
Pero te voy a decir qué es lo más fuerte de todo lo que has dicho y de eso quiero hablar después del corte. Uno como sea. Nosotros nos tenemos, ustedes a mí, yo a ustedes,
claro,
y aquí
claro,
estamos en un grupo constante de sanación de 10 de la mañana
a
1 de la tarde.
Chisme de lo que se pueda.
Pero ¿y las hijas?
Las hijas, ese
los
es
hijos.
El asunto.
O sea, ¿cómo le haces o qué estás haciendo de manera consciente para no contaminar a tus hijos de tu
propia
herida
materna? Ese es el asunto.
Regresando del corte de W Radio, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Les digo una cosa. Los quiero tanto, cuentavientes. Estamos hablando del nuevo libro de Aura Medina, que es que, a ver, chicas, lo tienen que leer. Es que lo tienen que leer. Lo tienen que leer porque ya estamos en una época que ya no se vale decir, pues es que yo no sabía, pues
exacto,
es que a mí nadie me
esa
dijo.
Es la
no.
historia, esa es la
ya
historia.
Ya estamos en una época de que es nuestra responsabilidad ser personas más conscientes.
Wake up.
Por nosotros, por nuestras relaciones, y si tienen hijos, peor. Se llama Más allá de la herida materna, es de Editorial Aguilar, es de mi adorada psicoterapeuta Aura Medina, ya está a la venta en todos lados. Así es. Y habla justamente de cómo todos traemos heridas maternas.
Pero más allá de eso, ¿cómo podemos trascender esa parte y desidentificarnos? Y utilizo muchas formas muy divertidas, uso mitología, uso astrología, uso todas las formas que te puedas imaginar para ir encontrando quiénes somos, no nada más en la parte herida, sino también en la parte de la conciencia, que eso es tan importante ahorita.
Mira, en mi familia materna, porque les pregunté cuál es su herida materna.
Sí.
Y Luz dice, mi familia materna es un absoluto matriarcado.
Ok.
Las mujeres son guerreras, luchonas, no necesitaban a los hombres para salir adelante y sacar adelante a la familia. Y así que todas, divorciadas, viudas, la viudez es una constante.
Fíjate,
mis papás
loco.
Se salieron del molde, ambos rompieron los patrones.
Bueno.
Pero ahora es tu chamba, Luz.
Exacto.
Tú no repetir el patrón de tus
ancestros,
de toda
la familia,
de
claro.
toda la familia.
De eso se trata.
Y les digo una cosa, yo siento que particularmente en Latinoamérica,
sí, sí, sí.
En sociedades tan matriarcales como la nuestra, esto que acabas tú de describir, Luz, es una constante.
Es una constante, Marta.
Esta energía de que yo no necesito a un hombre a mi lado. A ver, yo tampoco necesito a
sí,
mi
exacto,
marido.
No es la necesidad.
No es un tema de necesidad, pero el decirlo así es un tema de despreciativo hacia los hombres.
Así es.
Y las mujeres cargamos con eso y lo heredamos.
Y así como hablo en el libro les explico que se llama, el capítulo se llama El amante interno. Siempre le quise poner así. ¿Por qué? Porque es la parte masculina que las mujeres traemos que se alimentó de del papá. Y dentro de nosotros está la historia de nuestra madre, de nuestro padre, de todos los ancestros. Y tenemos que ver qué está pasando ahí, porque si no, creemos que el cambio va a ir, tiene que ser afuera. Y es, de verdad, tiene que ser la reconciliación de lo femenino con lo masculino. Ya no seguir que si soy sumisa, que si estoy encima, que si... Estas luchas de poder, Marta, nos agotan. Y acaban lo más hermoso que tenemos las mujeres, me parece a mí, los hombres también. Marianne Williamson dice una frase que me encanta en su libro El valor de lo femenino. Todavía nos falta escuchar la canción más hermosa del mundo. Cuando el hombre y la mujer finalmente se reconcilien y tomen su lugar juntos en el universo. Es un poco poética, pero es un sueño que, bueno, tú lo estás logrando con Juan. Y cuando uno ve estas partes de las parejas que se van integrando y que sí pueden estar juntas, nos damos cuenta que sí estamos rompiendo con eso.
Oye, y hay una parte del libro bien interesante que está viendo ahora que lo estaba ojeando, que vienen todos los arquetipos de mujer.
Ahorita que hablabas de la mujer
y
guerrera.
Hay hasta ahí test, está. ¿Eh?
Sí, a hay ver. Un test al final. Es un poco largo, se lo ajá. pasé a tu gente para que sí. lo suban, porque no sí. nos va a dar tiempo ahorita de hacerlo. Sí, es largo. Sí. Pero yo se
lo
recomiendo.
Subimos ahorita a martadebaile.com,
yo
pero
creo
está en
que
el libro.
Está. Ahí vienen las descripciones de cada uno de los símbolos, los siete arquetipos femeninos.
¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Qué es eso?
Ok, el arquetipo es el símbolo de un aspecto de nuestra psique. ¿Qué quiero decir? Uh-huh. Tú, Marta, tienes a la guerrera dentro, porque hay una parte tuya que es guerrera, pero también tienes al amante, pero también tienes a la madre, pero también tienes a la hija, o sea, tenemos todos estos aspectos dentro de nosotros. Y esta chica que decía, en mi familia somos guerreras, está bien ser guerrera, necesitamos ser guerreras en este mundo, pero ¿qué pasa cuando entras a tu casa con tu pareja? Tienes que dejar a la guerrera fuera y tienes que tomar el otro ambiente de ser, a lo mejor en ese sentido te integras con el símbolo del amante, pero luego también tienes a tu bebé y entonces te vuelves la mamá. No puedes ser la guerrera con tu bebé, no puedes ser la guerrera con tu pareja, porque no puedes entrar a una verdadera comunicación, a una conexión claro. profunda. Entonces, lo que hago con este capítulo de los arquetipos femeninos es mostrarles los diferentes aspectos que como mujer tenemos que ser. No tenemos que ser de cierta forma, sino empezar a jugar, a integrar todos estos diferentes aspectos en nosotras. Eso es un tesoro, es una belleza, jugar a ser la mamá, jugar a ser la esposa, jugar a ser la guerrera.
Claro.
Y digo jugar porque son roles que necesitamos tomar, pero nada de eso somos realmente, somos un todo y somos nada de eso.
Ay, no, cállate, ¿no? Aparte sí siento que muchas de nosotras nos compramos a la guerrera.
Eso es.
Y que sentimos que somos las que tenemos que empujar.
Carreras malaspectadas.
Adelante.
Ay, pero qué cansado, Marta.
Y es agotador.
Llegas a tu casa.
Y es solitario.
Cuando entras a esa parte donde te duermes en la noche y quieres, te encantaría tener a alguien al lado. No es que lo necesites. Claro. Pero es un algo que te
miren,
puedes abrir.
Este libro de Aura, cuentavientes, les puede ahorrar muchos años de terapia. Yo siempre les digo, compartan su experiencia. Sí. Yo sé que de repente pues les comparto cosas bien, bien íntimas y bien privadas de mi vida y de mi travesía personal. Pero porque yo sí soy una fiel creyente que uno tiene que ser generosa y compartir la neta.
Totalmente.
Porque para contarnos preciosuras y ay, triunfos, wey. Ay.
Fotitos nada más bonitas. Claro. Ahí te
oigan,
cuento mi vida.
Y si nos vamos a sentar a mentirnos unos a otros, eso. Aunque sea en Radio Nacional,
oye,
que cada quien se largue a su
ahí
casa.
Ahí en ese, te digo rápidamente, en ese capítulo de arquetipos viene de un libro que se llama, mira qué bonito, Cuando olvidamos nuestros nombres. Se nos olvidaron nuestros nombres, algo así. Ajá. Y habla de 7 mujeres que se reúnen, que trabajan como sirvientas en una mansión y todas las noches se reúnen a contar mentiras de sus vidas hasta que algo pasa que tienen que contar la verdad. Y ese viene ahí.
¡Ay, qué bonito! Bueno, no, este libro bonitas. Les va a ahorrar muchos años de terapia.
Y les va a entretener muy bonito además.
Y va a ser un gran regalo de trabajo personal sí, para sí, que el 2026 empiecen más conscientes de quiénes son y de por qué son como son.
Qué bonito.
Por qué se relacionan con los demás, cómo se relacionan con los
demás. El autoconocimiento, es el libro del autoconocimiento. Y eso es algo que hay que invertirle. ¿Quién soy yo y por qué soy así? ¿Qué me pasa sin juicio? Simplemente irme dando cuenta de todas estas diferentes áreas de mi vida. Ese es el gran regalo de la conciencia.
Te quiero ahora.
Yo también. ¿Puedo anunciar un taller que voy a dar en relación
¡obvio!
A este? Viene un retiro, nuestro retiro anual. Este va a ser para solo mujeres y va a empezar el viernes 28 de noviembre en la tarde, o sea que es muy fácil porque es aquí en Tepoztlán. Y va a ser todo el sábado 29 y el 30 de noviembre. Salimos al mediodía, se llama Mujer Plena, Ser, Sanar para Ser. Y está basado en todo lo que hemos trabajado, porque lo voy a dar con mi hermana durante 45, 50 años, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, y además les quiero dar un regalo a los cuentavientes, a las cuentavientas, porque es para solo mujeres. Si ustedes, las primeras 10 que escriban, se les va a dar un súper descuento. Entonces, bueno, que se inscriban, perdón, que se registren al taller y se les va a regalar además un taller de desbloqueo que se va a dar este próximo sábado. Les voy a dar un teléfono, es un WhatsApp, porque ahí pueden pedir los informes. Inscríbanse, va a ser un trabajo precioso entre mujeres, va a haber fogata, cantos, baile, todo. Vamos a transformar un poco de toda esta parte que traemos cargando, entender un poco de lo que hablamos en este libro y trascender. Entonces, el WhatsApp es 55-40-92-42-97.
¿Otra
las
vez?
Primeras 10 que se registren ajá. Tienen un súper descuento.
A ver, otra vez.
55-40-92-42-97 para que se registren ahí.
¿Qué tal nos cayó un retiro, chicas?
Ay, es bien rico. Además, te sales de lo cotidiano, Marta. Imagínate un lugar, es un jardín inmenso con
no.
Todo el Tepozteco enfrente. Es una belleza de lugar. Belleza de lugar. De verdad que...
Qué belleza.
¿Qué te puedo decir? Bueno, pues gracias, gracias, gracias,
no,
por
hombre,
la presentación.
Feliz.
Gracias por...
Aura Medina W, Aura Medina Vit con W en todas las redes o auramedina.com. Voy a repetir el WhatsApp para el retiro.
Sí, por favor.
55-2701-1568. El libro se llama Más allá de la herida materna, a la venta ya en todo el país. Oigan, ¿ya vieron la serie de Juan Gabriel? A ver, trajimos a la productora y a la directora. O sea, una locura. No saben la cantidad de gente que me ha dicho, ¿ya viste la serie? ¿Ya viste la serie? Seguramente ustedes están igual, de eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Toda la que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ay, no sé. Oigan, son las 12:24 de la tarde. Les quiero presentar a Sveina Skoe. ¿Ubican la marca Chirei? Chirei. Es una marca de coches espectacular. Y Sveina es Chief Operating Officer de Chirei Motor México. Pero, ¿no es Chery en Estados Unidos?
No, en Estados Unidos todavía no.
Todavía no.
Chirei a nivel global es Chery.
Cherry.
Cherry.
Exacto.
Entonces, los que viven fuera de México, que han visto esta marca, la encuentran como Cherry, pero en México, okay, con los chinos dicen Cherry, se escucha Chirei, entonces lo decimos Chirei.
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 Pero es Cherry, pero es Chirei. C-H-I-R-E-Y. A ver, pero ¿cuál es la historia? No puedo creer, Sven, la cantidad de marcas de coches hoy en día.
Te confunden, ¿verdad?
Hay demasiado en México. No, me parece espectacular cómo se ha diversificado y democratizado la industria automotriz en el mundo.
A ver, y México es un hub automotriz fuertísimo.
O sea, no puede ser.
Fuertísimo.
A ver, cuéntame la historia de Chirei.
¿Quién es Chirei? O Chirei a nivel global. Chirei es una empresa joven. Tiene 28 años de haberse fundado y en 28 años ha logrado cosas extraordinarias. El footprint que tiene Chirei a nivel global son 140 mercados. Estamos en todo el mundo. 16 plantas, 4 en China y 12 fuera de China. Uh-huh. Entonces, somos una empresa altamente globalizada. Uh-huh. Ya estamos en todo el país, en muchísimos todo, mercados. Sí. Estamos en el Fortune 500. Somos el 233.
Wow.
Entonces, ya casi en las top 150 empresas más grandes del mundo.
¡Qué
ya
locura!
Casi. Así como tu marca.
Sí, ya del, ojalá.
Top
ojalá
del mundo, así. Uh-huh. Y estamos en somos empresa pública en Hong Kong. Entonces, Cherry es una empresa gigantesca.
Sí.
Y ¿cómo llegamos a México? ¿Qué pasa en México?
Sí, sí, sí.
Tenemos ya 3 años en el país. Uh-huh. Fuimos de los primeros chinos en llegar a México en un momento post-COVID. Entonces, aquí no había broncas de chips, no había broncas de inventario. Entonces, sí, la entrada fue fuertísima a México, vendiendo más de 4,000, 5,000 unidades al mes. Hoy tenemos ya casi 100,000 clientes en México.
Es que te digo una cosa, tengo que abrir un paréntesis. Lo que acaba de contar Sven es la clave del éxito. COVID, ¿se acuerdan? Que no podías comprar nada. Uh-huh. Y si querías comprar un coche, pues espérate 6 meses. Si porque
la espera,
aquí
no hay.
Aprovechar la oportunidad y el hueco que había en el mercado para estar vendiendo Chirei 5,000 coches al mes.
Un timing perfecto.
Un timing perfecto.
Entonces, la entrada de México fue fuertísima, pero uh-huh, acompañada del producto también que le gustó a México.
Claro.
México, cada vez nos gusta más las SUVs.
Sí.
¿No? El mercado de SUVs, como que entre las inundaciones, que ahora hay que traer remos, claro, en los coches de vez en
permíteme
cuando.
Rebeca, ¿qué es un SUV?
Ay, es esta cosa sport, the utility.
Vehicle.
No me soples.
O sea, llevamos como 3 años tratando de que se aprenda qué es un SUV.
SUV.
Ah, estás molestando.
SUV. Entonces, Chirei es de SUV.
O sea, Chirei es la marca familiar.
Ajá. Exacto.
¿No? Entonces, pero es de SUV 100%. Desde uh-huh, tu primer Tigo, una Tigo 2, uh-huh, una chiquita. La familia crece y para mí es ya cuando adoptas tu primer perro, tu Starbucks, ese es Tigo 4. Después vienen los hijos ya de veras, entonces Tigo 7, pareja. Ajá. Y ya que es papá ejecutivo y necesitas 7 pasajeros, Tigo 8. Entonces, Chirei es la marca familiar del grupo.
¡Qué bonito!
Ahorita, mientras que tú hablas, yo voy a googlear Tigo uh-huh, 8.
Tigo 8, esa es,
Tigo
es para
8.
Ti.
Ok. Tigo es con doble G,
con doble
por
G.
Cierto, me acaba de corregir este.
Sí.
Ah, no, bueno, ¿de qué me estás hablando?
O sea, un avión.
Ahora, Tigo 8
es espectacular.
Espectacular.
Es la que llamamos business class.
¿Y nos trajiste uno de regalo?
Por supuesto, nada más una. Perfecto.
No te veo con llaves en la mano, ¿eh?
Ahí viene el llaverito.
¿El más grande es el Tigo 8?
Hoy en México, sí. Tigo 8 es la de 7 pasajeros. Y es la de más alto lujo. Lo llamamos nuestra business class.
Ok, ¿no? Súper.
Entonces, ese es. Ahora, la Tigo 8, acabamos de lanzar la Tigo 8, no solo la más grande, sino qué nos diferencia de las otras marcas, porque ajá, hay muchísimas marcas en México,
claro,
en el
claro,
mundo.
Claro.
Nosotros tenemos la tecnología híbrida, o sea, PHEV, ajá, más sofisticada del mundo entero.
Ajá.
Entonces, los coches no son PHEV, son súper híbridos.
Súper híbridos.
Decimos, ¿eso qué somos significa? Súper híbridos, porque somos súper. Tenemos el rango de autonomía más grande de toda la industria. Hicimos una prueba, ¿no? Agarramos ajá, a medios de comunicación, 2 por coche, a ver quién llega más lejos en un tanque de gasolina y una carga eléctrica.
Ajá.
Porque tienes motor de gasolina y la puedes conectar, ¿no? Logramos 1,600 kilómetros con un solo tanque. Eso fue en México, manejado, íbamos México-Estados Unidos.
Oye, qué locura. Eso es casi, casi México-Los Ángeles.
Sí.
Con entre la gasolina y la carga de eléctrica.
En un tanque.
Es un súper híbrido.
Un súper híbrido.
Para todos los que dicen, pero es que qué angustia, porque entonces si te quedas, bueno, 1,600 kilómetros.
No, y aquí no tienes angustia de carga porque tienes motor de gasolina.
Claro.
Entonces, si te quedas sin la batería, te la gastas primero.
Tienes tu
todavía
gas.
Tienes gasolina y te puedes parar en cualquier gasolinería en México, claro, a cargar gas. Entonces, no hay ansiedad de carga.
Claro.
Pero la autonomía y el rango es el más grande. Por eso decidimos no decir, híbrido enchufable, súper híbridos, ¿no? Bien. Ese es nuestro gran diferenciador.
¡Qué joya! Oye, ahora, dime una cosa. Yo creo que la competencia también tiene que ver con la experiencia del cliente, ¿no? Y que comprar un coche sea un placer y no un infierno. ¿Cómo lo están haciendo ustedes?
El proceso de compra siempre es mucho glamour. Comprar sí. un coche es padrísimo, sí, salir sí. y el olor a coche nuevo, y eso sí. lo va a servir con sí, nuestras sí. marcas, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo post-venta, después de la venta?
Sí, claro.
Aquí es donde yo entré al grupo porque yo tengo esta obsesión de post-venta.
Sí.
¿No? Esa es mi especialidad. Entonces, ¿qué queremos? Para mí ir al taller es como ir al dentista.
Sí.
Nadie quiere ir.
Nadie quiere ir.
Va a ser doloroso y
todo
probablemente
mundo quiere
caro.
Quiere llorar, nadie entiende, ¿no? Tienes miedo, incertidumbre, angustia.
Y yo como marca china dije, ¿cómo cambiamos ese paradigma? Porque aparte hace un par de años fue tal el crecimiento de Chery que tuvimos detalles en taller y dejamos a clientes pues más tiempo del que merecían el taller. Entonces vale la pena reconocer que no todo salió perfecto.
Sí.
Hoy es otra historia. Pero entonces, ¿cómo haces que la postventa sea perfecta? Primero, transparencia, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Y cuánto va a durar? Uh-huh. Refacciones. Hay un temor de que no hay refacciones de marcas chinas.
Sí.
Eso no es el caso para Chery, ni Omoda y Jaecoo, que son las tres marcas que tenemos en México. No, no sí. es el caso. Ahora sí que nos trajimos tres de todo, un almacén de 10,000 metros cuadrados, y nos salíamos con DHL, que es el experto en logística. Uh-huh. Entonces, yo hoy tenemos refacciones, 96% de fill rate, que es como cuánto te puedo surtir en ese instante.
Sí.
Y tiempos de entrega de next day. En México, Monterrey y Guadalajara, al día si tú pides la parte hoy, llega mañana.
Ah, buenísimo.
Y si te vas a Tijuana y Mérida, ya estamos en promedio 3.6 días.
Eso es una belleza, porque ¿cuántas veces no hemos llevado el coche al taller y te dicen, pues ahorita no tengo la pieza, entonces pues se lo voy a poder entregar mañana, pero desafortunadamente me lo va a tener que dejar una semana? Y tú horrorizada, eso no se pasa con Chery.
Ese es exactamente lo que queremos evitar, ¿no?
Claro.
Y todo bueno. Es con tecnología. Yo ahora con nuestro, tenemos un sistema que conecta el coche a tu teléfono. Entonces yo tengo visibilidad a tu coche. Entonces ya sé que cuando tú vienes, ¿qué necesitas?
Ya.
Y preordenamos las partes para que no te pase esto.
Sí.
Sobre todo mantenimiento y reparación. Ahora, ¿podemos tener todo en todos los distribuidores?
¿Sí?
No, o si, uh-huh. si chocas, uh-huh. las cosas se complican un poquito más.
Claro.
Entra la aseguradora, entonces los uh-huh. tiempos son más difíciles. Uh-huh. Pero nuestra obsesión es entregártelo lo antes posible, con transparencia, y que uh-huh. no sufras la compra de tu coche en postventa.
100%.
Qué bonito.
Pues se llama Chery.
Chery. Tenemos tres marcas, Chery, Omoda y Jaecoo.
De Omoda hemos hablado el año pasado muchísimo.
Omoda es la marca de moda, como lo dice su nombre. Es la sexy, es trendy, es otra marca.
Bueno, se llama Chery. Lo pueden ver en cualquier distribuidor autorizado Chery o directamente en la página.
Correcto, en chery.mx.
Latigo está padre, ¿eh? Latigo está padre, por si me quieres dar algo en la vida.
Cerrado.
Muchas gracias, querido.
A ti, gracias.
Qué buena plática. Svein Azcue, Chief Operating Officer de Chery Motor México, que está como Chery a nivel mundial.
Yo les digo un último comentario. No me crean a mí. Manéjenlos y hagan su propio juicio.
Pruébenlo.
Esa es toda la diferencia. No me crean
alegrías
a mí.
De buen
pruébenlos.
Fin. Alegrías de buen fin.
Sí, tenemos bonos de 5,000 pesos en prácticamente todas las unidades. Entonces te ahorras ahí el último cachito de tus placas y demás, solamente en el buen fin. Pero insisto, no me crean a mí, manéjenlos.
Buenísimo, gracias, Phil.
A ti.
Svein, son las 12:33 de la tarde. ¿Quién ya vio la serie de Juan Gabriel? Hoy la directora y la productora que se llevan las palmas de oro, por lo menos en mi círculo de amigos. De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Arránquense con todo, chiquitines. ¿Ya vieron la oda a Juan Gabriel con la serie documental Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero? O sea, a ver, yo no sé ustedes. Yo no la he visto, ¿eh? Voy a empezar hoy. Rebeca ya está totalmente trastornada. La cantidad de gente que me ha dicho, ¿ya la viste? ¿Ya la viste? Aparte es precioso, porque me dicen, oye, tienes que ver, ya sabes, Black Rabbit, Severance, y no te pierdas el documental de Juan Gabriel. Aquí tenemos a la obra y milagro de este asunto, Laura Woldenberg, que es periodista, documentalista mexicana y productora de esta serie, y María José Cuevas, que fue la directora artista visual, cineasta, directora y productora mexicana. A ver, voy contigo, Lau. ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde salió el material? ¿Por qué había tanto? Cuéntalo todo.
A ver, te cuento todo. Digo, la idea creo que surge, pues, desde como documentalista es como el sueño hecho realidad, ¿no? Contar como la historia de tu ícono nacional. Unos dijeron por ahí que era el símbolo patrio y yo casi que me atrevería a decir que sí es como un
símbolo.
Claro
que sí.
¿No? Entonces, para empezar, creo que no es que haya sido una idea muy original, sino que más bien lograrlo fue un trabajo monumental.
¿Cómo lo hiciste?
¿No? Pues desde hace muchos años, justo junto con Netflix, queríamos hacer este documental. Y finalmente en 2023 nos pudimos juntar con la familia y pues exponerles lo que queríamos
con
hacer.
Con la familia,
¿no?,
de Juan Gabriel.
Sí, porque sabíamos que ellos tenían algo de archivo, no sabíamos que tenían tanto archivo, pero sabíamos que había archivo importante porque él se estuvo grabando desde los años 70. Y pues queríamos contar una historia que no fuera conocida, ¿no?
Claro.
Que era Alberto Aguilera.
Claro, pero entonces a ver, ¿quién es la familia?
Bueno, los hijos, ¿no? Uno de los hijos es el que tenía todo este archivo y creo que entendió muy bien el punto de vista que quería lograr María José, que era realmente conocer como al ícono, más bien a la persona detrás del ícono, ¿no?
Sí.
Juan Gabriel ya era muy conocido, ya había hasta una serie de ficción, pero Alberto Aguilera y el ser humano y en su vida cotidiana, en el archivo que él estuvo registrando desde los 70s hasta los 2000s, pues eso no era algo que se
nada
supiera,
fácil,
¿no?
Y entonces cuando te dice, órale, va, te abre, ahora sí que las arcas. Y ves los archivos, ¿dónde estaban? ¿Cómo estaban? O sea, todo el mundo se quiere imaginar qué eran. Betas, VHS, 35
milímetros. Pues todo lo que se te puede ocurrir. Bueno, imagínate, me mando una foto por WhatsApp y era una bodega llena de tapes de todo tipo, desde Super 8 hasta formato digital, o sea, de todas las épocas, todos los formatos. Y pues unos estaban embalados, empolvados, con hongos. Y llegaron a la oficina más de 2,000 tapes que tuvimos que empezar a, pues, primero a revisar, ¿no? Algunos tenían como tags, ¿no? De sí. de qué era, ¿no? Otros pues tenían de todo, ¿no? Desde programas de televisión grabados o la boda real, y otros era pues Juan Gabriel jugando con sus hijos, Juan Gabriel bañándose con bigote, me acuerdo que había que María José Alberto bañándose con bigote. Sí. Otros pues cocinando en su vida cotidiana, ¿no? Totalmente.
O sea, ¿tú recibes el material hace cuánto?
A mediados de 2023.
O sea, hace 2 años.
Sí.
Y pasan todo ese tiempo calificando, ¿no?
Calificando, digo, primero vino un equipo que era literal meter el tape, revisar, analizar si se digitalizaba o no. Todo lo que tuviera que ver con Alberto Aguilera o con Juan Gabriel se digitalizaba. Lo que no, bueno, ya, se descartaba. Y luego pasaba ya a manos de María José, porque como obsesiva que es, era como yo tengo que ver todas las horas que se han digitalizado de Juan Gabriel, no puede quedar una sola.
María José, ¿cuántas horas viste?
Horas, no me acuerdo las horas, pero eran días y días. Y lo que pasa es que además de verlo, también había que revisitarlo, ¿no? O sea, volver a... Porque aquí la parte que fue increíble era el factor sorpresa, ¿no? Meter un cassette y que fuera Alberto Aguilera bañándose, porque literalmente hay esas escenas en el... Y después metías el otro cassette y era Juan Gabriel en el premier.
Sí.
Entonces todo el tiempo estabas pasando entre los dos personajes, entre la parte súper íntima, la parte súper pública.
Oye, yo vi a Juan Gabriel en el premier.
Y yo creo que te voy a buscar, porque me dediqué a ver minuciosamente a todos los invitados, porque además cuando veas la escena del premier se vuelve como un regreso al tiempo de los personajes de cierta época, como
claro.
Una revista de sociales.
¡Claro! Ajá. Oye, fuimos todos los de WFM. Ajá. Estaba El Negro, estaba Miguelito Alemán, estaba yo, estaba Martín Delgado. Y me acuerdo que ese fue un concierto, corríjanme. O sea, yo sentí que llevábamos 12 horas ahí. O sea, duró como 4 horas. O sea, una locura larguísima.
Fue en 1989 ese 100%, concierto.
Un año antes del de Bellas Artes. Bueno, no. Pues que la audiencia nos ayude a buscarte en el documental, a ver si te encuentran.
Oye, pero a ver, cuéntame una cosa, María José. Todos entendemos lo que es un director en una película, ¿no? Es quien dirige. Pero ¿cómo es un director cuando tienes que dirigir sobre 2,000 archivos digitales?
Pues tuve que aprender a ver el archivo como si fuera el rodaje y un poco como conectarme con lo que estaba viendo y diciendo, a ver, haz de cuenta que esto yo lo filmé y para qué lo filmé y qué parte de la historia nos va a ayudar a, porque era como hacer un rompecabezas, porque además no solo era todo el archivo fílmico, sino también era la maravilla de pronto una caja llena de sus cuadernos donde escribía sus canciones.
Wow.
Entonces de pronto ahí encontrabas las letras de estas canciones que hoy son himnos. Después nos llegaron más de 5,000 audios. Porque,
no, medio millón.
Digo, medio millón de audios. No, bueno. De él tarareando, porque él componía con una grabadorcita.
Tenemos un audio del tarareando,
ver,
en el baño.
A poner
una del baño, por favor.
A Juanga tarareando.
Ajá,
en el baño.
Que es espectacular.
Aparte de que nací con el don de escribir, con el don de sentir. Todas las cosas las he escrito por vivencias, por experiencias y cosas imaginativas.
The goal I live is to be an actor. You know I like it, but I'm not. The bread and love is to be the one and one.
Le gustaba componer en el baño. Era como su estudio en casa. Cuando se bañaba, lo escuchabas haciendo sus escalas de voz. Encontraba una melodía y la cantaba durante todo el día.
Y en un idioma indescifrable.
Claro.
O sea, no es ni inglés, ni, ¿no? O sea, eso era, de pronto se ponía a cantar, como lo escuchamos ahorita, era como, ¿qué está cantando? ¡Qué locura inventarte un especie de idioma para conectar con la melodía! Porque lo que hacía era la melodía.
Oye,
¿no?
Me da curiosidad, como directora, lo que manda la historia es el material.
Uh-huh.
No había una historia prescrita de cómo se va a contar esta documental y después buscar el material.
Teníamos un equipo de investigadores, Joey y Pablo, que nos habían dado una línea del tiempo muy obvia, ¿no? Que iba del 7 de enero de 1950 al 28 de agosto del 2016, día que nace, día que muere, con todos los picos y momentos importantes de su carrera. Ahora, claro, de pronto era como, si queremos contar esto, hay que encontrarlo en el material, pero nos dábamos cuenta que Juan Gabriel ya no estaba vivo, ya no había la oportunidad de llegar con una cámara y filmarlo y conocerlo y entrar a su intimidad. Todas esas capas, pues eran el corazón, ¿no? De la historia más allá de la línea del tiempo. O sea, encontrar las capas que realmente nos ayudaran a conocer muy bien a Alberto Aguilera, para además entender la grandeza de Juan Gabriel, porque bueno, eso era indiscutible. Poníamos a Juan Gabriel en Bellas Artes, en el Premier, en el Palenque, y pues nos hincábamos, ¿no? Era como, pero de pronto nos enternecíamos o entendíamos de dónde venía la soledad de Alberto para entender también sus canciones. Entonces, pues en realidad era un trabajo, yo lo llamo como una arqueología.
Yo lo llamo una locura. ¿Cuánto dura?
Cuatro
horas.
Episodios.
Sí. Originalmente era una película, pero cuando nos dimos cuenta de la cantidad. Editamos una película de 5 horas, de puro archivo. Y era como, no, esto es imposible que sea una película, tendríamos que enfocarnos como en un evento, tendríamos que hacer, no sé, la película sobre Bellas Artes, ¿no?
Sí.
Y teniendo, pues, ese tesoro nacional, no podíamos dejar cosas fuera, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ya, hagamos la serie y tiene que ser de 4 episodios para que entre todo, ¿no?
Habrá parte 2. Se quedaron cosas fuera.
Sí, digo, como todo, claro que se quedaron cosas fuera, pero sí sentimos que es como la duración correcta y para contar el arco completo de Juan Gabriel.
Hubo cosas off limits.
Yo creo que entramos siempre con mucho respeto al proyecto, o sea, sabiendo que necesitábamos sí tener pues una mirada respetuosa, pero también muy honesta con la audiencia, donde no vamos a hacer un proyecto deshonesto, completamente blanqueado, ¿no? Necesitábamos contar los claroscuros del personaje, sus defectos, sus cualidades, obviamente, porque si no, no es un retrato de una persona, es nada más de un ícono, ¿no? Y si cuentas eso, pues no, o sea, si cuentas al ícono, es muy difícil tener la empatía, ¿no? O sea, para tener empatía hay que conocer a la persona, ¿no?
2.4 millones de visualizaciones, es el número 7 del top 10 a nivel mundial.
Bravísimo.
O sea, en India no saben quién es Juan Gabriel. No, sí saben.
No, claro.
Y también
que
saben
sí.
En Europa. Y también saben en África. Y obviamente en Estados Unidos y Sudamérica. Esto es una locura. ¿Han de estar felicísimas?
Sí. Pues sí, como, es como todavía no bajamos del sueño porque el evento que pasó en el Zócalo, de pues el de Bellas Artes con cámaras nunca antes vistas. Pues fue una catarsis nacional así monumental, la fiesta nacional más grande a la que he ido.
100%, 100%. Oigan, ¿qué es lo que más orgullo les da del trabajazo que han hecho?
Yo creo que el equipo de trabajo, o sea, como, porque el cine es trabajo en equipo, ¿no? Nosotros venimos a hablar aquí en representación de muchísima gente y se nota la pasión y el amor que le metieron a este proyecto en cada, desde los creadores de la serie hasta los que se dedicaron a comunicarla, hasta los que hicieron el evento del Zócalo. Sí hay un trabajo ahí de mucho, mucho amor como yo nunca había visto en ningún proyecto.
Y les voy a decir una cosa, a todos ustedes chiquillos que todavía están en pañales, que se la pasan en las borracheras cantando Juan Gabriel o en la sala del despecho a las 2 de la mañana antes de vomitar, vayan y vean la serie para que ubiquen a quién están cantando.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Porque sí, esto también es un gran legado para las nuevas generaciones que no vivieron a lo mejor lo que vivimos nosotros con Juan Gabriel.
Sí, ojalá sí sea. Esa era parte también del objetivo, ¿no? Que el legado continúe y que se admire. Porque también es un ícono social y cultural, no solo musical, ¿no?
¡Claro! Oye, ¿la familia está feliz con el resultado?
Sí, porque incluso ellos, fue un voto de confianza porque nos dieron material que ni ellos habían visto.
Sí.
Entonces, creo que incluso conocieron cosas que no habían visto de su papá porque pues ni siquiera había nacido, ¿no?
Claro, claro, qué importante eso, por supuesto, sí. No había nacido.
Claro.
Para cerrar, yo quisiera poner este audio, que a mí, la relación que tenía Juan Gabriel con la doña era espectacular, eran muy amigos. Luego se pelearon, luego un buen aguarmoroncote y luego se reconciliaron. Pon, por favor, la de la llamada de la doña, que esa llamada apenas yo la descubrí en la serie.
A ver.
Ponla.
Alberto, guapísima. ¿Cómo estás?
Estoy mucho, muy bien. Estoy en casa también muy bien. Los niños están preciosos, están muy bien.
Ya les dije a María de la Paz que espero venir para tu espectáculo de Bellas Artes.
Ojalá.
Me parece lo máximo.
Es una cosa imposible de creer porque es la primera vez que se le da a alguien que trabaja en centro nocturno.
Bueno, pero hay centro nocturno y centro nocturno.
Tiene mucho que ver ahí la mano del presidente de la República, Carlos Salinas, porque yo le ayudé mucho en la campaña de Chihuahua cuando la situación estaba muy difícil, cuando Chihuahua era panista, y él quedó muy agradecido conmigo.
Pero fíjate que te va muy bien. No es un cumplimiento, te va muy bien porque tú eres estupendo.
Gracias.
La cara del éxito es maravillosa, la cara del éxito. Yo te llamo de París.
Adiós, María preciosa.
Y Alberto.
Divina.
Hasta siempre.
Adiós.
O sea, Juan Gabriel en ese momento le dice a la doña, oye, voy a hacer esto porque le hice un favor al presidente porque este estado estaba en llamas, ¿no? Y ella le dice, ¿de qué hablas? Esto no es ningún favor. Tú te mereces estar en Bellas Artes.
Claro.
No, qué fregón, no, qué personajes. Ya me imagino todo lo que escucharon y que no pudo alcanzar estar en este documental que ha de haber sido joya.
Bueno,
hagan
se
una
llama
tercera y cuarta.
Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, de Laura Woldenberg y María José Cuevas. Por cierto, oye, me muero por ver el caso del de la Mataviejita.
Ah, esa también.
Oye,
es que hemos hablado mil veces de ella.
Sí.
Aquí, ¿no con Fello Ostrowski?
No, y en la película es desde el lado de las víctimas, que es muy importante, ¿no? Que
buenísimo.
Es cambiar el foco.
Súper. Oigan. Dos mujeres espectaculares.
Dos
que
mujeres
le han hecho
mexicanas.
Increíble justicia, Juan Gabriel. No dejen de ver el documental. Hoy en la noche es más. Para que Laura y María José no crean que soy una mentirosa, voy a postear en mis redes sociales yo, sentada, viendo la tele, viendo el documental.
Eso.
Perfecto. Pero hay que ver los cuatro, porque lo que es
no, muy Marta, Marta es obsesiva. Es, claro.
Es el arco. ¿Crees que yo voy de día en día?
Sí. No, 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 Marta se los va a aventar.
Y si puedes con de una un chela solo. Y un tequila, mejor. Para
eso.
Que,
100%.
Porque si es
¿se
una
puede
serie muy
fumar
musical.
Viendo este documental?
También.
Tú puedes hacer
puro
lo que
como
quieras.
La doña.
Porque debes, porque puedes y porque quieres.
¡Eso!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! No lo dejen de ver. Con esto nos vamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
Me enferma, me hunde, me quema, me va la ansiedad.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.